Bueno, nosotros nos habíamos quedado la vez pasada hablando de las raíces y de cuánto las raíces construyen fortalezas, ¿no? Y habíamos hablado también cuánto la raíz es un anclaje y por lo tanto hablamos de la fidelidad en los vínculos, cuánto la raíz es reciprocidad porque toma nutrientes del suelo, lo lleva hacia el árbol y después hacia la atmósfera. De alguna manera, la raíz también nos recuerda que toda nuestra vida son vínculos y son reciprocidades, ¿no? Y después también el cuidado, porque habíamos descubierto que algunas raíces se toman el cuidado de sanar las raíces adyacentes a árboles que quizás estaban enfermos. Y hemos hablado de la importancia de la raíz del encuentro con nosotros mismos y del encuentro con Dios. Y hoy nos queríamos ocupar de otras raíces que no son menos importantes, que son las raíces con los objetos, con las cosas y también con los seres de la naturaleza. Yo estuve escuchando ahí los comentarios y las experiencias de los oyentes, que qué lindas que son. La verdad que no tengo mucho más para decir, pero de todas maneras podríamos empezar. ¿Cuánto nos relacionamos con las cosas? Las cosas para nosotros tienen vida y de alguna manera sentimos, tenemos sentimientos con esas cosas o porque nos traen recuerdos, de alguna manera están vinculadas a afectos personales o son cosas que son simbólicas, es decir, hay algunas cosas que recuerdan elementos mucho más grandes de lo que en realidad son. Por ejemplo, el anillo de compromiso o el anillo matrimonial, de alguna manera es una cosa, pero es una cosa que representa un vínculo humano. No sé si te acordás una obra de teatro de Juan Pablo II de Boitigua, que se llamaba El taller del orfebre, y este orfebre era muy especial, tenía una balanza, y en una situación muy delicada de un matrimonio, porque había una infidelidad, pone el anillo en la balanza y no pesa nada. De alguna manera las cosas nos representan mucho la vida nuestra, ¿no? Pero también tenemos las cosas que nos son útiles. En ese sentido nosotros somos de alguna manera como señores de las cosas, ¿no? Tenemos este reino de cosas que nos pertenecen y que nos son útiles, desde la ropa, los libros, las computadoras, el teléfono, la casa donde vivimos. Todas estas cosas nos hablan de cuánto nos podemos ordenar interiormente. ¿Te acordás que decíamos que era tan importante conocernos y ordenarnos en la raíz interior? Y muchas veces sí, externamente podemos ordenar hacia afuera cosas que después nos ordenan hacia adentro. A mí me pasa de ordenar los libros en la estantería por temática, ¿no? Y no tenerlos todos desordenados, o ordenar el escritorio, o ordenar el taller donde tenés las cosas de jardinería o las cosas del auto, y de alguna manera sentir que dentro se te ordenan las cosas, ¿no? O cuidar esa ropa que hemos lavado y planchado y acomodado y también puesta en un cierto orden, porque también esas cosas están a nuestro servicio y por lo tanto las respetamos, las queremos, nos afeccionamos. Ciertamente la relación con las cosas nos dice tres elementos. Una, de cuánto cuidamos, por lo tanto esa pregunta que te hacías, Verónica, cuánto nos obsesionamos o cuánto cuidamos, o cuánto descuidamos las cosas, ¿no? Y eso dice algo de mí. Esa cosa a la que me afecciono, ese objeto que está tan cerca mío, también habla de mí, de mi raíz interior. De alguna manera las cosas son objetos, son espejos, espejos de nuestra vida interior, como las raíces, ¿no? Que no se ven, pero que se expresan en el árbol. Muchos objetos expresan características nuestras importantes. Pero también es importante la distancia que tenemos de las cosas, como una persona que se enseñorea, que puede gestionarlas, pero para gestionar algo hay que separarse, ¿no? Por eso uno de los problemas que tenemos con las cosas es a veces es una afectividad negativa, es decir, una dependencia de las cosas, una dificultad para desapegarnos de las cosas en ese sentido del orden. Ciertamente que la relación que tenemos con las cosas habla de nosotros y de nuestras raíces. No sé qué decir, sí. Verónica.
Te quería preguntar en este punto, Roberto, más que interesante, como lo estás desglosando y explicándonos, algo muy sencillo te voy a decir o preguntar, ¿no? Es verdad que por ahí uno dice, depende cómo ordenes tu casa, si está desordenada o no, ese desorden o ese orden tiene que ver con el orden o el desorden interno. ¿Hacia ese extremo vamos al reflejo de las cosas que tenemos, cómo las cuidamos o cómo nos obsesionamos? ¿Es el reflejo, el espejo de nuestro interior, de cómo nos tratamos a nosotros mismos? ¿Es así?
Ciertamente nosotros, los que trabajamos en salud mental, vemos muchas veces los extremos en esto, ¿no? Por ejemplo, el detallismo del obsesivo que en su afán de tener todo ordenado y todo bajo control pierde un montón de tiempo y en ese caso se pierde el valor de la cosa que es al servicio de la persona. El obsesivo es una persona al servicio de las cosas, ¿no? También quien está apegado, dependiente de las cosas, perdió ese señorío. Yo creo que lo que se ve es lo vincular, ¿no?, nuestro con las cosas. No tanto si somos muy ordenados o poco ordenados, porque hay personas que son desordenadas, pero que utilizan las cosas en su momento. Yo creo que tiene que ver con el tiempo que perdemos con las cosas y el tiempo en las cuales las cosas no son útiles. Por ejemplo, estoy cocinando. Puedo ser muy obsesivo a acomodar bien todos mis especies, el pimentón dulce, el comino, etcétera, la sal, y tener la cocina tan limpia que después lo que hago no es muy rico. Puede ser que exista este efecto cuando tú pierdes mucho tiempo en el orden y no en la función que la cocina tiene, que es la de cocinar. Ciertamente están los grandes cocineros que no ordenan la cocina, pero cocinan muy rico. Allí hay para pensar, para pensar sobre todo el tiempo que dedicamos a las cosas y cuánto las cosas nos son útiles, haciéndonos ahorrar tiempo de nuestra vida personal.
Ahí sí, lo contrario sería ser esclavo de las cosas, Roberto, lo contrario decía, ¿no? Porque vos decías la importancia de la distancia que tenemos que tener de las cosas para gestionar, tenemos que separarnos. ¿Lo contrario, ser esclavos de esas cosas?
Claro, lo contrario es el apego a la cosa, ¿no? Es decir, sí, cuando nosotros quedamos como inmovilizados o enlentecidos por todo lo que llevamos. Yo la experiencia más concreta que tengo es el Camino de Santiago, porque tenés una mochila y tenés que caminar, qué sé yo, 15 días, unos 20 o más kilómetros, sí, al día, ¿no? El primer día yo me llevé 3 libros, ¿te imaginas? 3 libros en mi mochila. Un amigo mío, claro, llegaba 1 litro de champú, ¿te entendés? Una cosa. Pero claro, cuando te pones a caminar, sigue acá en Italia la
te
gente
pesa
coqueta, ¿no?
Una barbaridad, claro.
Claro. Entonces, en el primer, en la primera posada que pasás, encontrás que hay un baúl lleno de cosas que la gente deja y que tú también usás para dejar. A veces también para tomar algo que te sirve, pero empezás a comprender que el peso de las cosas es el camino y de alguna manera te lo hace más pesado. Es un arte saber exactamente eso de lo cual necesitamos, porque una austeridad externa también te podría llevar a no llegar al final del camino, ¿no?
Claro. Vamos a hacer, si te parece, Roberto, una pausa. Y al regreso, bueno, tenemos un montón de cosas para hablar, ¿no? De la naturaleza, de las mismas cosas, del contacto con esa misma naturaleza. mi compromiso ecológico. Uy, tenemos para charlar largo rato. Así que si te parece, hacemos una pausita y leemos mensajes de la audiencia al regreso y vamos involucrando también tantos comentarios lindos que la audiencia nos va trayendo. ¿Te parece?
Gracias.
Ahí venimos.
Uno se cree que las mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boleto de ida y vuelta. Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosas. En un rincón, en un papel o en un cajón, como un ladrón te acecha detrás de la puerta, te tienen tan a su merced como hojas muertas que el viento arrastra ya aquí, que te sonríen tristes y nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve. Nadie nos ve.
Roberto Almada, rosarino, médico psiquiatra jubilado, logoterapeuta, nos olvidamos de decir eso en la presentación del bloque anterior, de la escuela de Víctor Frankl, foco larino y sacerdote. Él está en Roma en este momento y estamos hablando de nuestras raíces, las raíces de la fortaleza en este tiempo, ¿no? Que tanto se necesita hablar de la fortaleza por este mundo conmocionado en el cual estamos viviendo. Y hoy hablamos de la raíz como vínculo con la naturaleza, con los seres, con las cosas y también con el trabajo. Y hay mensajes, querido Roberto, que van llegando y nos van iluminando también esta charla, este encuentro. Nos dice por aquí un oyente que nuestra madre proteja todo nuestro planeta. Necesitamos también conocer cómo nosotros estamos tan conectados unos a otros que debemos proteger a esta misma naturaleza y también a los seres, dice un oyente que no se identifica. Hola Vero, muy buen día, excelente miércoles para todos, haciendo pan dulce casero, un fuerte abrazo desde Santa Fe. Uy, que Roberto, ahí nos vamos hacia Santa Fe,
directamente para saborear un rico pan dulce. ¿Qué más? Hola, Vero, cuido la naturaleza y tengo un buen vínculo con ella, los animales y las plantas. Gracias, dice Flora. Por la consigna de hoy, dice Claudia, admiro a la naturaleza, doy gracias a Dios cada día, un creador maravilloso es Dios, amo también la fotografía, especialmente a las aves y a las plantas, y es un medio para retratar tanta grandeza. Además, el contacto con la creación ayuda a la paz interior, el sentarte en el suelo, sobre la hierba fresca, qué reparador, dice Claudia, que se contacta desde Rafael, hermoso, hermoso, y sentarse en el pasto, fresquito. Hola, buen día, soy Sandra de Arroyito, vamos nomás con el cuidado del medio ambiente, que es realmente un regalo de Dios. Nosotros en casa reciclamos, separamos, hacemos ecoladrillos, compramos retornables. Se siente muy bien aportar al cuidado de nuestra casa común, como dice Francisco. Un gran abrazo a los que hacen la radio. Sandrita, que se comunica por WhatsApp. Como verás, hay un montón de mensajes, Roberto, sobre diferentes cosas que fuimos hablando, que vamos a ir hablando a lo largo de este programa. Así que, ¿con qué seguiríamos a continuación?
Yo partiría ahora, ya que nos hemos recordado del Papa Francisco y de Laudato Si, de cuánto hay cosas que son fuertemente simbólicas y que nos pertenecen a todos. O sea, en esta primera parte hemos hablado de cosas más privadas, más personales, pero el hermano Sol, la hermana Luna, el hermano Fuego, también son seres inanimados, pero que nos representan fuertemente, podríamos decir, un lugar común que todos tenemos. O sea, Jung, por ejemplo, hablaba de que tenemos como un inconsciente comunitario, un inconsciente colectivo. Y ciertos elementos de este inconsciente nos pertenecen a todos y, por tanto, es también como esas que se comunican en lo escondido. Pensá el sol en cuanto que nos representa la luz, el calor, la vida, el agua, más aún, son todos elementos fuertemente simbólicos y de alguna manera, como nuestros oyentes he visto y como algunas personas más intuitivas o más místicas, logran descubrir que existe un vínculo, una relación entre los elementos de la naturaleza, como lo hizo San Francisco en su tiempo, ¿no? Llamándolas hermanas y hermanos. O sea, Esta idea central de la Laudato Si, que todos estamos conectados, va valorizada con afecto y con admiración con respecto a estos seres y a estas relaciones. Te das cuenta que por eso es una fortaleza, porque en el fondo nos separa de alguna manera de la vida concreta y cerrada en la que podemos vivir con nuestras también desgracias y sufrimientos y dolores, y nos pone en una dimensión muy alta, mayor, una dimensión cósmica, diría, mística, en la cual podemos relacionarnos también con estos seres, que son seres inanimados porque son seres, pero que al mismo tiempo son muy fuertes como símbolos, ¿no? La cocina encendida, el mate, el horno del cual hablaba una oyente, son todos elementos muy comunes a todos. Si yo digo horno, digo pan dulce, digo pan, estoy diciendo algo que a todos nos conmueve. Y en ese sentido todo está relacionado. Es como también decía un oyente que el creador ha hecho un mundo maravilloso, pero a mí me gusta la analogía en la que se dice que el creador continúa a estar en este mundo y continúa como a crearlo. No solo, continúa como a sostenerlo. Es decir, lo que nosotros vemos, árboles, pájaros, sol, luna, está como sostenido desde una luz interior que está por debajo de todas estas cosas y que por un lado les da el ser, y por el otro lado las vincula. Y en esa vinculación nosotros estamos dentro, ¿no? Y en esta vinculación con la naturaleza nosotros no solo damos, Por eso es tan bueno esa actitud ecológica de tomarnos responsabilidad de la naturaleza, pero al mismo tiempo también la naturaleza es madre nuestra, digamos, o sea, nos ha creado de alguna manera, somos parte de ella, y en esa reciprocidad de vínculo, de libertad y responsabilidad, esa, nosotros alcanzamos fortaleza. ¿Cuántas veces nos sentimos muy, muy aprisionados por la pandemia, por la situación económica? Y un paseo, un simple paseo, en el cual hemos podido ver algunas plantas, la tierra, un poco de agua, nos da fuerza para seguir. Por lo tanto, en estos elementos de la naturaleza, nosotros tenemos una fuerte simbología por la cual podemos seguir caminando. Por ejemplo, piensa en la simbología del horizonte. El horizonte siempre te lleva a tratar de descubrir qué hay detrás, y por lo tanto te lleva a seguir caminando. O la simbología de las estrellas y la luna, que es una luz en medio de la oscuridad, digamos, en medio de la noche. Y esta simbología también es fuerte para soportar los momentos difíciles que vivimos, las noches que vivimos en nuestra existencia. De alguna manera, nosotros tenemos este gran sostén, esta gran riqueza, esta belleza que nos rodea, que es la naturaleza, a la cual servimos, a veces no tan bien como deberíamos, y la cual nos sirve.
Roberto, yo te quiero preguntar sobre el tema de la vinculación, ¿no? Vos nos decías, esto también lo dice el Papa en Laudato Si, todo está conectado. ¿Puede ser que alguno no se sienta verdaderamente vinculado o parte de la naturaleza y es por eso que quizás no toma conciencia del cuidado que debemos tener para nuestra casa común? Es decir, la falta de conciencia de ese vínculo, ¿eh?, y de que todos formamos parte de un mismo cuadro.
Sí, es que de alguna manera nosotros también tenemos que para crear el vínculo una fuerza o una energía que yo la llamaría amor, digamos, pero que no todos han desarrollado o que no todos han abierto hacia el exterior. O sea, porque es como la Trinidad, ¿no? Dios no solo es Padre e Hijo, sino que también es Espíritu Santo, es decir, un amor que une. Y ciertamente, como tú dices, hay una especie de enfermedad que es un solipsismo, un cerrarse en sí mismo y no abrir las puertas del amor, porque las puertas del amor se abren hacia afuera. No existe el amor a sí mismo, no es amor. El amor tiene que ver con el diferente, con el otro diverso. Y en esa yo creo que las personas viven en una cierta superficialidad, ¿no? Pero viven esa superficialidad en base a un amor interior no reconocido, a un dolor no asumido, a una belleza no encontrada, a una sorpresa que la persona no accedió.
Sí. Ahora, cuando también hablamos de la propia naturaleza, de los vínculos, del contacto que tienen, vos hablabas de algo muy, muy hermoso, ¿no? De las diferentes cosas que Dios nos regala a través de la naturaleza y su simbología para con nuestra propia vida, ¿no? El horizonte, que significa seguir caminando, las estrellas, que tienen que ver con esa luz que aparece en medio de la oscuridad. Y esto también la palabra... ¿Cómo?
Que orienten las estrellas.
Claro, el oriente, ¿no? Y esto yo pensaba, ¿cuántas veces Jesús, ¿no?, en el camino y en su paso por esta tierra, y también en la propia palabra de Dios, se utilizan estos elementos, yo diría hasta pedagógicos, que significan de la naturaleza para enseñarnos cosas súper profundas, Roberto?
Sí, sí. Fíjate vos que yo creo que Jesús estaba muy enamorado de su madre, y entonces la observaba, porque muchas parábolas de Jesús tienen que ver con la vida campesina de una mujer.
Es cierto.
En su tierra, sí. ¿No? Coser un vestido, viste el remiendo nuevo en un vestido viejo, no me acuerdo si era así o al revés, sí. Pero también perder una moneda y barrer hasta encontrarla, el pan, O sea, los objetos de la vida cotidiana Jesús, para Jesús no eran los lirios del campo, ¿no?
Ahí va, las aves del cielo.
Las flores del campo, son el hacer llover para buenos y malos, la lluvia, el río Jordán, que era también un río sagrado, de alguna manera, donde se podía uno renovar la vida con el bautista. Entonces, hay muchos elementos de la naturaleza muy, muy presentes en las parábolas de Jesús. También hay elementos de la vida social, el banquero, las monedas, el rey, el banquete, la fiesta, pero muchas tienen que ver con una vida de un campesino, ¿no? La del trigo y la cizaña, que tiene que ver con la vida muy simple, y también la vida de una mujer, ¿no? Una lámpara, la mujer ponía la lámpara, tenía la responsabilidad del aceite, ¿no? Para tener la lámpara encendida en la casa, una lámpara se pone por encima del candelero, porque tiene que iluminar a todos. Son, creo, que miradas amorosas de Jesús a su madre viendo las cosas que hacía en su casa. Y que le quedaron tan dentro que toda su... que formó parte de su predicación, ¿no? Es muy lindo ese elemento también femenino en Jesús, ¿no?
Realmente. Pasa con la naturaleza también, Roberto, como pasa con las cosas que a veces nos obsesionamos, digo, ¿no? Con muchos que están hablando de sus mascotas o muchos que hablan de su jardín. ¿Puede haber también obsesión con cosas de la naturaleza?
Claro, ahí tenemos que estar atentos cómo es que nosotros pensamos las cosas. Es decir, la obsesión es un pensamiento reiterado y circular, ¿no? Que, por ejemplo, si yo me despierto pensando si tengo mensajes de WhatsApp, ¿no? Y voy y corro al telefonino, o al celular, perdón, o estoy constantemente pensando en mi jardín, o otro elemento que me indica cuando estoy apegado a una cosa es una gran tristeza cuando esa se pierde. Si verdaderamente me siento muy mal cuando algo muy personal se pierde, puede ser que tenga que ver con este apego, ¿no? Es decir, una cosa es la tristeza y otra cosa es sentirse verdaderamente como que parte de vos se perdió. En ese caso, se perdió también la distinción que existe entre el sí mismo y la cosa.
Se entiende. Roberto, por eso, ¿no sabías? Sí, terminamos la idea.
No, que por eso es importante la relación con las cosas vincular de reciprocidad. En el sentido que la cosa me es útil y la uso, pero no estoy siendo usado por la cosa, por el objeto. No soy un objeto del objeto, para decirte en términos filosóficos, pero comprender cuánto soy una persona con un objeto o un objeto que posee una persona.
Nos hablabas de esto que creo que nos sucede a todos, sobre todo los que vivimos en las grandes ciudades. Roberto, vos estás en Roma, yo estoy en Buenos Aires, hay muchas personas que nos sintonizan desde ciudades más grandes. Y hay un fenómeno dentro de la pandemia que es, en Buenos Aires hay mucha gente que se fue a vivir a lugares alejados, ¿eh? O el que tenía una casita alejada de la ciudad se fue para allá, en Francia tengo entendido que la gente emigró para el campo, ¿no? Porque necesitamos la restauración a través también de la naturaleza, ¿no? No solamente es alejarnos de una posible situación de contagio próximo por estar en las ciudades y estar más juntos, sino necesitamos ese descanso que nos da la naturaleza. Por eso me quedaba con esa imagen que un oyente traía de la hierba fresca, ¿no? El descanso en la hierba fresca. Cómo esta vinculación nos da descanso, pero además nos da descanso para volver a renovarnos, para fortalecernos, porque allí vamos, ¿no? Con nuestro ciclo. Buscar en la naturaleza esa fortaleza que estamos necesitando, primero renovándonos, ¿no? Buscar un sentido en esa naturaleza conectarnos con quiénes somos también nosotros en esencia, para volver a vincularnos de otra manera, renovados y fortalecidos, Roberto.
Sí. Sabés que ese fenómeno se está viendo también aquí en Milán, que es la ciudad más grande de Italia. Creo que también con un sentido educativo, la gente empieza a comprender que un niño que crece en la naturaleza crece más fuerte, más allá de lo que puede aprender intelectualmente en una buena escuela, digamos, ¿no? Y es verdad, el afrontar un miedo en medio del campo, o el andar en bicicleta, hay muchas habilidades que generan mucha sana autoestima en las personas y que al final son las que hacen madurar y crecer. Hoy en día ya tantos conocimientos nos llegan con Google, digamos, y son esas fortalezas las verdaderas, los verdaderos criterios de madurez. Pero sí, hay mucha gente que está teniendo miedo a la ciudad. La ciudad se vio como un lugar muy, podríamos decir, deshumanizado, en el sentido de que, por ejemplo, había edificios donde todos los habitantes eran ancianos, con sus hijos lejos. Y bueno, en esos edificios, cuando el COVID entraba, hacía una masacre, porque además de quedarse solos sin ayuda. La ciudad es muy inhumana. Verdaderamente aquí trabajó mucho la Cáritas y las parroquias, tratando de llevar una canasta con cosas para comer, hacer las compras, etcétera, y eso favoreció humanizar la ciudad. Pero ciertamente los lugares más pequeños, los pueblos, son mucho más humanizados naturalmente, podría decir. Y bueno, ese descubrimiento es interesante.
Sí, realmente hay una lectura, ¿no?, que hay que hacer sobre eso, ¿no? Donde encontramos también la esencia para seguir adelante, donde quizás no hay tanta distracción para hacer porque no se puede uno movilizar. Estoy hablando de quizás, no sé, irse de viaje o irse hacia otros lugares o distraerse con otras cosas o comprar ciertas cosas. Sí. Claro, exacto. Y vamos a lo importante, ¿no?
Sí. Una economía que también esté cercana, es decir, que el consumo que uno tiene sea un consumo también producido por personas cercanas, en el sentido de lo que se come. Sí, es una nueva búsqueda que me parece que si no es obsesiva, como decíamos, porque puede ser obsesiva también, es muy positiva, sí.
Sí, bueno, ahora se viene un encuentro maravilloso el día 19, ¿no? A partir del 19 de noviembre, que justamente la economía de Francisco, el evento convocado por el propio Papa, y que mucho tiene que ver con lo que estamos hablando.
Absolutamente sí, una economía más humana, digamos, una economía humana, digamos, hecha de personas y no de cosas. Eso que decíamos en lo pequeño con respecto a las cosas, y al proceso, a la cosa en sí, también se ve en lo grande, ¿no? En lo macro, ¿no? Como el capital podría ser más importante de las personas. Y esto para Francisco, para el Papa Francisco, es una lucha que él tiene en la búsqueda. Una lucha que es interesante, porque si vos te pones a pensar, es imposible que vaya adelante, los capitales son tan grandes, los intereses mundiales tan poderosos. Pero lo que decía el Papa es que en lo pequeño hay que echar raíces. Y si tú crees que eso vale, que eso es importante, bueno, poner raíz, aunque el arbolito sea pequeño, con la esperanza de que se transformará en bosque, ¿no? Sobre todo si logramos, y como hace Francisco, tocar a las generaciones futuras.
Thank you.
nuestra voz. Preocupada en mi miseria estoy. Hermano viento y hermana brisa, abrid mis ojos a la pureza. Pueda ver la gloria junto a mí. Hermano sol y hermana luz, escucho vuestra voz, preocupada en mi miseria estoy. Hermano viento y hermana brisa, abrid mis ojos a la pureza. Pueda ver la gloria junto a mí. De Dios soy criatura y soy parte de Él. Siento su ternura que habita en mí. A mi corazón.
Escuchamos a Isadora, hermano sol, hermana luna, qué belleza, el canto de San Francisco de Asís a la madre naturaleza. Y me gustaría, Roberto, estamos dialogando con Roberto Almada, claro, desde Roma directamente, estamos en conexión con él, en forma telefónica, Roberto, que es médico psiquiatra jubilado, rosarino, focolarino, logoterapeuta. Me gustaría hablar, ¿no?, de San Francisco y el reflejo de San Francisco, la actualidad de San Francisco en nuestros días, la vigencia que tiene las enseñanzas de Francisco, y también me gustaría, ya que hablamos de logoterapia, ¿Qué nos enseña Víctor Frankl en relación a lo esencial, ¿no? El que estuvo en este campo de concentración y bien supo de lo esencial en relación a las cosas, a los seres y a la propia naturaleza, al rescatar la propia naturaleza como un vínculo precioso para la fortaleza. Me gustaría conocer un poco ese pensamiento, querido Roberto, pero primero unos mensajitos de nuestra audiencia, que como bien decís, es una parte importantísima del programa. Hola, Verónica, dicen por acá, encuentro a Dios en las cataratas del Iguazú. Tanta naturaleza, tanta vida, sin duda manifiesta la magnificencia de Dios. Quienes han estado en ese lugar lo saben. Gracias, Gaby, que se contacta por acá. Hola, buen día, Vero, una hermosa mañana de sol. Yo tomando matecito, escuchando a los pájaros que vienen a mi patio. Qué hermoso tema el que están hablando. La naturaleza es para contemplarla, es una alabanza a Dios. Señor, no abandones la obra de tus manos. Un beso, Vero. No nos conocemos, pero te tengo muy cerca. Gracias, María, de Marcos Juárez. Yo siento lo mismo por cada uno de ustedes. Gracias, Marí. Bendecido día, Verito. Soy María. Mi papá me enseñó a amar esta bella creación de Dios. En muchos lugares siento la presencia de Dios, en el agua, en los animales, en los árboles, en el canto de los pájaros, en un te amo, mamita, que me dice mi hijo, en el cielo, tanta, tanta presencia de Dios en mi vida, comparte y testimonia María Yolanda. Gracias, Yoli. Así como la naturaleza tiene su proceso, dice Sebastián, nosotros también debemos prepararnos día a día para seguir creciendo. Sebas, que se comunica desde Entre Ríos. Dice, hola Radio María, recibimos el regalo del buen Dios en la naturaleza. Hoy un paisaje bellísimo después de 3 días de estar nublado y con lluvia, un regalo para nuestro desierto. Lo comparto desde el este mendocino, vamos, gloria a Dios, dice este oyente y nos manda una foto maravillosa de un paisaje hermoso del este de Mendoza. Gracias Radio María por este tema. Sí, la pandemia nos sirve para enfrentar la crisis ambiental descrita en Laudato Si, que a veces nos decimos no sirve, a veces no sirve lo que estamos haciendo. Hace falta más humanidad, dice Marcelo. María Ángela dice, tengo una bignonia, un árbol donde todas las tardes vienen picaflores y logré sacarle fotos, una maravilla. María Ángela que nos comparte ese pedacito de su cielo. Hola, mi compromiso ecológico es separar residuos y tengo una compostera, todos los restos de alimentos los transformo en tierra fértil, nos dice Claudia, y así siguen los mensajes. También Claudia abre hacia este otro tema, querido Roberto, que es el compromiso ecológico. Pero háblame un poquito de Francisco, háblame un poquito de Víctor Frankl, cómo ellos han vivenciado, ¿no?, el ser parte, el estar vinculados con la naturaleza y con un todo.
Me recuerdo de Víctor Frankl, no sé si ustedes seguramente han leído El hombre en busca de sentido, que es su experiencia en el campo de concentración. Y él recuerda que cuando estaban yendo hacia el campo de concentración en esos trenes hacinados, por una pequeña ventanita que tenía el vagón, vieron un atardecer hermoso.
Sí.
Los prisioneros en esa situación tan dramática se sintieron como tomados, como asombrados. O sea, para Víctor Frank también ese contacto con la naturaleza y con la belleza de la naturaleza, para él es el signo del ser espiritual del hombre, y sobre todo se verifica fuertemente cuando queda presente aún en situaciones de mucha... Recuerdo un señor que sus últimas palabras estaba en un hospital, era terminal de cáncer, y pidió beber un poco de agua y dijo, qué rica, qué fresquita el agua. A mí siempre me conmueve ese relato porque... se puede estar muy, muy mal, pero siempre hay como una sensibilidad hacia esa belleza, ese regalo que es la naturaleza. Frank también cuenta la muerte de una prisionera, porque Frank seguía un poco la parte médica en el campo de concentración, había una especie de hospital, diría, de lugar donde iban a morir los enfermos de tifus o los por desnutrición, y allí una señora que había tenido una vida, según Frank, se ve que la conocía, que era de Austria, muy superficial, había hecho amistad con un árbol que se veía desde la ventana de su lecho de muerte, y le recuerdo que Frank seguramente hacía hablar a sus pacientes, le contaba cuánto útil, cuánto vínculo había hecho en ese momento con ese árbol que veía por la ventana. Por lo tanto, él confirma que el amor por la naturaleza y el estupor que tenemos por la naturaleza no es no se pierde, porque forma parte de nuestro vínculo espiritual, de nuestro ser espiritual.
Sí.
Sí, Frank me gustaba mucho escalar montañas. Después, como a 70 años, sacó el certificado de conducir avionetas, es decir, de una persona que amaba también el aire libre y la actividad. No fue nunca un gran, podríamos decir, catedrático, no trabajó mucho en universidades, pero era un hombre que estaba fuera de su apartamento, digamos, caminando. Amaba mucho también la ciudad de Viena, ya que hablamos de urbanismo. Así. Después Francisco, a mí me encanta porque yo siempre que puedo voy a Asís y a Umbria. Umbria es el lugar donde él nace, vive. Y es una zona boscosa, con lagos pequeños, fría. Y la palabra Umbria puede venir de hombrosa, de algo oscuro. Pero está llena de ángulos, ¿no? De pequeños ángulos donde encontrás un hermoso árbol, donde te metes en un bosque, donde encontrás un arroyo o un laguito. Yo creo que Francisco no ha visto grandes, no ha visto las cataratas del Iguazú, seguramente, con su magnificencia. Ha visto un paisaje, como toda su espiritualidad, pero del cual quedó como enamorado. Y viste cómo el hermano sol, el hermano fuego, la hermana lluvia están relacionados siempre con la vida humana, ¿no? Porque el hermano fuego te calienta en la noche. Es decir, hay una hermandad humano-naturaleza muy fuerte en Francisco, y ahí su gran actualidad, ¿no?
Podido
ver un vínculo de pariente, de hermandad entre los seres y las personas. Generalmente la espiritualidad no había llegado a tanto. Estamos descubriendo actualmente lo que indica como un carisma de la iglesia, un carisma de un santo, es verdaderamente, siempre se actualiza, ¿no?
Es cierto. Roberto, si en estos últimos minutos que nos quedan, ¿no? Si uno que está escuchando esta conversación dice, verdaderamente descubro que no me siento demasiado vinculado ni comprometido con la naturaleza, y que estoy apegado a las cosas también, y que quizás no puedo salir de mí mismo. ¿Qué ejercicios para esta semana, hasta que nos volvamos a encontrar, querido Roberto? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué nos podemos preguntar? ¿Qué en la simpleza de las cosas podemos hacer como ejercicio para volver a vincularnos, ¿no?, con esto tan, tan hermoso, tan primario, que formamos parte, que es la propia naturaleza? ¿Y cómo nos podemos comprometer más? ¿Qué nos dirías?
Yo diría de apuntar a lo que muchos ya nos dijeron en los mensajes, a nuestro sensorio, ¿no?, a la vista, al oído. Hemos escuchado los pajaritos con una señora, hemos visto las cataratas del Iguazú, nos hemos sentado en el pasto, a través de los mensajes hemos vinculado nuestros sentidos, que son elementos que nos llevan hacia afuera, y que lo hemos vinculado a la sorpresa interior, o al gusto interior, o al placer interior, a partir de lo que olfateamos, vemos, escuchamos, nos movemos. Yo le diría a esas personas, sí, como cuando viste que te gusta una chica o un chico, y bueno, empezás a pasar tiempo, invitás a tomar un café, pasar tiempo es bueno. Y pasar tiempo de calidad, que podría significar el hecho de usar los sentidos, gustar, ver, oír, sentir en la piel, tocar. Son todos elementos que también Jesús nos enseña, ¿no? Jesús cura a un ciego metiendo la mano en el barro y armando un poco de pasta de barro y poniéndosela en el ojo y tocando al enfermo. Digamos, toquemos, veamos, escuchemos, démonos un tiempo para eso. No obsesionarnos, pero sí, si tengo media horita ahí de descanso en el trabajo, ir a la plaza o al parque de la ciudad, o ahora que a lo mejor me puedo ir al trabajo, hacer un paseo. Porque también la actividad física es naturaleza. Es decir, sí, nosotros la primera naturaleza que tenemos, que la llevamos como un vestido, es nuestro propio cuerpo, ¿no? Entonces, sudar un poquito, sentir el corazón que late porque caminamos fuerte, es también un contacto con la naturaleza, que es, porque en el fondo en el cuerpo humano no se resume también toda la naturaleza, toda la belleza de esta naturaleza, quizás es el tema para la próxima, ¿no? Porque Nosotros hemos visto cómo el encuentro con Dios lleva al hombre a una dimensión diversa. El encuentro con la naturaleza lleva al hombre y a la mujer también a una dimensión diversa de sí mismo. Nos queda encontrarnos en la propia dimensión, que es la más hermosa también de alguna manera, que es la dimensión del encuentro con las personas, con esos personas que tenemos, con nuestro barrio, con otros aspectos que tienen que ver con la sociedad, con la cultura.
Así es. Y así nos quedamos, ¿no? Al tomar contacto un poco con la naturaleza, con nuestros sentidos, con lo que podemos hacer en estos días, con practicar un poco más la contemplación y también el cuidado en las pequeñas cosas de lo que Dios nos regala todos los días. Trabajar también el apego a las cosas. Bueno, hay un montón de cosas que nos has dado como pauta, querido Roberto, en esta jornada. Y la semana que viene, el tercer día de nuestro ciclo, vamos a hablar de las raíces en el amor. Así que se prepare la gente, porque ahí vamos a estar hablando de los vínculos en la sociedad, de la solidaridad, los amigos, los hijos, la familia, esposo, esposa, vínculos habitados por Dios, ¿eh? Así va a ser, y va a ser un encuentro maravilloso como el de hoy y como el de la semana pasada. Gracias, querido Roberto, te abrazamos desde la distancia.
Gracias, Verónica. Gracias, hiciste el milagro, volvió a internet aquí a
qué bueno. Un abrazo, será hasta el próximo encuentro con internet entonces.